Buenas tardes. 1:31 de este miércoles 6 de abril de 2022. Como que me quería quedar callado para escuchar la canción. Buena.
Esta
buena.
Es la mejor canción. Es una de mis canciones favoritas de la historia de la vida.
¿Lo fuiste a ver o no?
Yo sí, estuve. Hace como 150
años.
En
el año 97. En el último concierto aquí.
Oye, no, bueno, no, les no, habla. No, yo no los vi en ese.
Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con Josefina Ríos, que además de su encanto, sabiduría, energía y carismas, tiene muchos conocimientos musicales.
No tengo tantos conocimientos musicales, pero esta me gusta mucho, me da como ganas de bailar incluso, te diría.
Es que bueno. Sí. Pero esta era como una de esas canciones, habían dos momentos donde aparecía, o al principio o realmente al final de la fiesta.
¿Y a ti cuándo te gustaba?
4:45 de la mañana.
Es
cuando
que no
empezaba.
Sé si tenemos la misma edad. Nosotros, Fernando, tú eres más joven que yo.
No, pero yo me acuerdo disco playera, en la loca década de, en mi caso, de los primeros, la década primera de este siglo.
Claro.
O la última del siglo anterior.
Sí.
Bailando su exterior.
Bien. Sí, como en la fiesta de la parroquia, así. No.
Ya. Oye, bueno, con su exterior damos inicio a un programa. Mira, vamos a partir por mirando el dólar, estimada Josefina, si te parece, porque sí. Hoy día está llegando en este minuto a 7.99.5, casi rajuñando los 800 pesos. Después de que ayer una de las consejeras de la FED dijo que la FED va a empezar rapidito a achicar su balance. Ese es lenguaje técnico para decir, va a empezar rapidito a provocar alzas, no solo en las tasas de referencia, sino que en las tasas indicativas de los mercados. De hecho, el bono del Tesoro a 10 años está subiendo, y todo lo, en general todos los treasuries subiendo, lo que significa que están perdiendo valor, digamos. Bueno, hoy día en particular, en realidad no, pero ayer tuvo una subida fuerte. ¿Qué significa que la FED disminuya su balance? Lo que hace la FED tiene muchas maneras de ejercer su política monetaria sobre el mercado. Una de ellas, la más conocida, es con la tasa de referencia, ¿no es cierto? Sí. Que dice que ¿qué es lo que es la tasa de referencia? La tasa a la cual se financian los bancos, ¿ya? El financiamiento corto bancario. Otra de las maneras en que la FED ejerce su política monetaria es a través de la compra y acumulación y luego venta de deuda pública. Ellos, de hecho, durante los últimos años eran los principales compradores de bonos del Tesoro.
Ya.
Y de esa manera, al generar una demanda por los bonos del Tesoro, hacían que las tasas bajaran. ¿Ya? Ahora que la FED dice lo contrario, que va a empezar a disminuir su balance, la FED tiene un balance como de 9 trillones de dólares, un balance grandote. Uh-huh. Lo que está, la indicación que le está dando al mercado es que quiere que las tasas suban de manera de enfrentar la inflación y generar menos incentivo a que la gente tenga la plata, que la gaste, y más incentivo a que se ahorre, digamos. Y esta es una manera indirecta de hacerlo, Y eso está provocando movimiento en todos los mercados de deuda.
Obviamente eso tiene un impacto sobre el tema de la inflación, que está en récord histórico. Hace 40 años que no había una inflación tan alta en Estados Unidos, pero también podría tener efecto sobre el crecimiento. De hecho, hoy día el Deutsche Bank es el primer gran banco que habla de una posible recesión en Estados Unidos el próximo año, a fines del próximo año.
No solo en Chile,
también en Estados Unidos, que bueno, puede tener un poquito más de impacto mundial que lo que está pasando en Chile. Sí,
claro. De pronto la gente mira más Estados Unidos, claro, que nosotros.
Yo no sé por qué.
Oye, tendrá que ver con los tamaños relativos. Bueno, 800 pesos con 4 con 40 centavos, digo, el dólar en este minuto. ¿Qué tendrá que ver con nosotros el hecho que la FED disminuya su balance? Se preguntarán algunos auditores. Bueno, el hecho es que al final el tipo de cambio tiene muchas variables que lo afectan, y una de las más relevantes es la diferencia relativa que hay entre las tasas chilenas y el rendimiento de la plata en Chile versus el rendimiento de la plata en Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes más incentivos para invertir en dólares, ya sea en deuda denominada en dólares o en otros instrumentos en dólares, obviamente eso disminuye el incentivo relativo a invertir en pesos, y por lo tanto el precio del dólar sube. ¿Alguien habrá entendido algo?
Yo creo que sí, súper bien explicado. Yo creo que tú eres profesor, Fernando.
Fui, claro, muchas veces.
¿Sí? ¿De qué ramo?
Es introducción a la economía, ¿viste? Finanzas,
se
contabilidad.
Se nota eso, introducción a la economía, se nota. No, muy bien explicado, a mí me quedó clarito.
Si yo entendí,
yo creo que puede entender cualquiera.
Oye, el punto es que el dólar está en 800, lo teníamos en 780, algunos hablaban de 770 hace poquitos días y ya lo tenemos de vuelta en 800.
Tendencia a bajista, decían, incluso que podía llegar a los 760.
Oye, calladito están todo eso de la tendencia a bajista.
Es que no hay que jugar con el dólar.
Tú sabes que es probablemente el activo más difícil de predecir de los que tenemos hoy día. día en al menos
depende de demasiadas variables. Hoy día también habló la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Bien preocupante todo lo que dice. Janet Yellen habla de las repercusiones económicas que va a tener la guerra en Ucrania, no solamente en Ucrania, sino que en el resto del mundo, y sobre todo en las industrias de la energía y de la alimentación.
Estados Unidos hoy día, el tema de la alimentación, ayer lo conversamos con el señor Larrebur de MBI. A propósito de un podcast muy interesante que publicó el New York Times ayer, el Daily del New York Times ayer. Sí. Es increíble pensar de que Rusia y Ucrania producen el 12% de las calorías del mundo.
¡Qué increíble!
Es como un número muy grande, ¿no?
12... Yo participo cualquier cantidad de ese porcentaje.
No, tanto. No le ponga color. Pero es bien increíble. El 12% de las calorías mundiales aproximadamente se estima que producen entre Rusia y Ucrania. Y hay países, porque... La verdad, estimada Josefina, que acá hay dos efectos. A nosotros no importamos trigo directamente desde Rusia, ni aceite maravilla, etcétera. Pero hay países, y se mencionaban varios en el podcast de New York Times, que dependen casi exclusivamente del trigo, o sea, varios países
europeos
africanos.
Europeos también.
Algunos países europeos, y hay algunos países grandes, porque tú, Egipto, 2/3 de las importaciones de granos parece que vienen de Rusia y Ucrania.
Imagínate.
Egipto, tú sabes que es el importador global más grande de trigo del mundo.
Bueno, con la cantidad de cuscús que comen. Es que tiene razones, por supuesto.
Si iba a decir pan, pero no.
Pan, pero también cuscús. Y comen mucho trigo ellos. Mucho, parte fundamental de su base de alimentación.
Oye, Estados Unidos te dijo que le impuso nuevas sanciones a Rusia, a las dos hijas.
A las hijas.
¿Tú conocías a la hija? Se ha pasado como piola, ¿no?
No, las que son famosas son las hijas de Lavrov. Esa es una socialité que viene en Londres, que ya la habían impuesto sanciones.
Esa ya está sancionada.
Sí, no, el Boris Johnson es así en una que se enojó, le puso sus buenas sanciones y fue todo un tema porque son una socialité súper conocida
en Londres.
La hija de Vladimir las tenía bien escondidas, pero ¿te acuerdas que las hizo vacunarse? ¿Te acuerdas cuando comenzó todo el cuento de la Sputnik en algún momento hizo vacunarse a las hijas? Como así como conejillo de
India. Pero estas no son niñitas, pues son señoritas, digamos. Sí, pues, o señoras.
O sea, para que tengan bienes como para hacer...
Claro. Para que a Estados Unidos le importe.
Pero como que le confisquen los peluches, no creo, imagínate.
¿Ah? La mochila del jardín infantil.
Claro, no.
Oye, bueno, eso es la noticia que está marcando el día. Hay una discusión sobre el retiro previsional en nuestro país nuevamente. Qué lástima, qué desastre que la mitad de las discusiones de la Cámara de Diputados y el Senado son respecto a retiros previsionales, de cómo destruir el sistema de previsión social de nuestro país.
¿Viste lo que dijo ayer el ministro Malcet? Sería una bomba. Esto es lo mismo que una bomba.
Bueno, lo dijo...
En términos súper de batalla, que están tan arriba. Una bomba, exactamente. Ayer se comenzó a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Tú sabes que esto se discute no en Hacienda, sino en Constitución, porque es una forma transitoria a la Constitución, porque son únicos retiros, además. Y ayer se fusionaron... al final, 7 propuestas distintas que incluyen desde el 10% tradicional hasta incluso sacar el 100% y retiros también de rentas vitalicias.
¿Sabes cuál es el problema? Que hay mucha gente que está más asustada que antes por el hecho de que la Convención Constitucional amenaza con simplemente quitarle los ahorros futuros, porque la otra vez me criticaron, los ahorros futuros a los trabajadores.
O sea, no, lo que pasa es que más que amenaza, no los defiende. Cuestión que tampoco pasa en la Constitución actual. Lo que pasa es que antes nunca fue tema. Por lo tanto, si tú los quieres cuidar, protégelos en la Constitución, pero no es que sea una cosa como de consecuencia. No porque no estén protegidos significa que te los van a quitar.
No, pero el modelo previsional que se está imponiendo para el futuro tiene que ver con que los ahorros previsionales no van a ser de cada uno.
Eso está en conversaciones. Lo que ha dicho este gobierno en particular dice que se van a mantener los fondos.
Para atrás.
Para atrás.
Eso dijo el presidente Boric hoy día.
Para atrás.
Para adelante.
No, para adelante no. Para detrás sería como una especie más de las cotizaciones irían a un fondo solidario.
Por eso, no van a ser propiedad de los trabajadores. No,
exactamente.
Y te van a entregar los papelitos.
Sí, sí, pero bueno, lo que pasa es que al final también es súper delicado porque este gobierno en particular se comprometa a no expropiar los fondos, significa que un próximo gobierno ante una dificultad no lo haga. Y ahí está la dificultad de que finalmente la Constitución no resguarde esos fondos.
Ya. Tenemos a Luis Alberto Reyes, analista de mercado G en línea. Don Luis Alberto, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Fernando. Hola, Josefina. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo está la cosa hoy día, Luis Alberto?
Bueno, hoy día la cosa está negativa. Mira. Los principales índices de Estados Unidos cayendo con fuerza. Tenemos el S&P 500 cayendo más de 1,5%. Tenemos el Nasdaq con caída de más de un 2%. Dow Jones también con caída de más de un 1%. Y bueno, los europeos, a pesar de la guerra, son los grandes perdedores de esta jornada, con ya el DAX cayendo un 1,5 y el CAC francés cayendo un 1,8.
Eso puede tener y relación todo con lo que está pasando en las elecciones también, con la arremetida de Le Pen, ¿o no?
Exactamente. Marine Le Pen sorprendió el día de ayer con un 48,5% de intención de voto. Y recordemos que ella es la candidata ultraderechista.
Hay uno más a la derecha, eso sí, ahora.
Sí, tiene hay un señor. Nombre,
sí, un señor que con un apellido bien difícil.
Sí, es que mi francés no está tan afinado. No,
bueno, y esta gran caída ha provocado que ya el dólar en esta jornada suba 13 pesos, alcanzando ya el nivel de 800. Mira. Y es probable que siga subiendo, ya que las perspectivas, por lo menos, que planteó la Fed, va a ser que el dólar se convierta en una especie de activo de refugio y que continúe apreciándose, principalmente hasta por lo menos la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que va a ser a mediados de mayo.
¿Duró poco, Luis Alberto, esa idea de que había una tendencia ya a bajista del dólar que se había comentado en las últimas semanas?
Así es. Bueno, el dólar últimamente era la moneda preferida para invertir. Ya cuando había mayor estabilidad, todo era inversión a través de dólar. Y ahora está empezando a ocurrir lo contrario. Muchos están comenzando a frenar sus inversiones, a refugiarse en el dólar. Y obviamente ya estamos viendo una subida en el oro y una alza también en el dólar como activo de refugio. Y esa tendencia aparentemente se va a mantener.
Excelente. Don Luis Alberto, muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
Hasta luego, gracias.
Igualmente. Chao, Fernando. Chao, Josefina.
Luis Alberto Reyes, analista de Mercados G, hablando, bueno, de principalmente el dólar, que se está llevando todas las miradas en esta jornada. Oye, bueno, hablando de Mercados G, abre tu cuenta en Mercados G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas durante las 24 horas iniciales desde tu registro. Usted se registra y las 24 horas iniciales, todo lo que usted abone, deposite, le abonan un 10% extra. Toda la información está en mercadog.com.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de toda Latinoamérica.
Y el Banco Santander nos sorprendió a mí y a muchos con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar solamente apretando 3 veces el botón izquierdo del ratón.
Depende del computador, ¿o no? Ah, no, pues del ratón no, pues toda la razón.
Del ratón.
Sí, del ratón tiene razón, es que yo tengo esta cosa que es lo más complicado que hay.
Claro, si usted tiene trackpad, tiene que apretar 3 veces el trackpad, tal como cual. Josefina. Así de fácil es manejar tus dólares, contrátala 100% online en santander.cl.
Si necesitas un empujón para tu nuevo departamento, con parte de pago Almagro, aceptan tu casa o departamento en parte de pago y el resto lo hacen ellos. ¿Qué más fácil?
Y Peugeot, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable, 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Oye, el otro día el doctor Camus me explicó cómo era el tema del híbrido. Funciona, ¿te acuerdas que te pregunté y no lo teníamos muy claro? Le pregunté. Y me dijo que sí, efectivamente uno puede elegir. Tiene las funciones y uno puede elegir si va a usar cuál de los dos, si petróleo, o sea, bencina o electricidad. Tiene todo un sistema que, claro, que a gusto del consumidor, fíjate.
A gusto del consumidor.
Sí. Oye, y construir confianza para hoy y para mañana, en eso está justamente PwC, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y la nueva Multistrada V2S ya está en Chile, de Ducati. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con Ducati, que no te lo cuenten. Ducati Chile está en Avenida Las Condes, 11412.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
Y has arrendado, bueno, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento, servicio técnico en talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con su nueva colección. Vayan a conocerla a todas sus tiendas.
¿Estamos? Estamos.
Tenemos a nuestro invitado.
Sí, tenemos en línea a Manuel De Luque, que él es el CEO de Block Asset Management. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes, Josefina y Fernando. Espero que estéis bien.
Buenas noches para ti, ¿no? O casi buenas noches para ti.
Sí.
¿Dónde estás casi, ahora, casi, Manuel?
Estamos, ahora mismo estoy en Inglaterra. Me encuentro en Inglaterra ahora mismo. Tendría que estar en vuestro querido país, pero me fue imposible entrar por la complejidad de los procesos para entrar en... Pero bueno,
oye, a partir del 14, te informo, va a ser bastante más fácil, por
estamos
si tienes ganas de venir.
Estamos todos de acuerdo con la complejidad.
Si tienes ganas de venir, a partir del 14 de abril se... va a ser menos complicado, aunque va a seguir el tema de la trazabilidad en aeropuertos.
Mm. Oye, Manuel, bueno, hablemos de finanzas digitales, que es nuestro tema. Muchas cosas están pasando. Quiero saber tu impresión, tu opinión sobre cuáles son las tendencias más relevantes que predominan en este ecosistema de finanzas digitales hoy por hoy.
Sí. Bueno, hay mucho de lo que hablar. Es un ecosistema impresionante, con lo cual podríamos estar hablando horas y días. Pero bueno, un poquito los últimos acontecimientos, obviamente el gran acontecimiento que nos ha afectado a todos, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha sido un conflicto que ha causado grandes consecuencias económicas, políticas y sociales a todos los niveles. Y bueno, es interesante cómo los activos digitales han tomado un gran protagonismo en ese sentido, porque bueno, en febrero, a principios, mitades de febrero, el gobierno de Ucrania aprobó una ley que aprobaba las criptomonedas. Los rusos, que inicialmente estaban un poco en contra, cambiaron también un poquito de opinión. Y cuando todo empezó el 24 de febrero, vimos una caída brutal de lo que es el mercado de los activos digitales, del Bitcoin, Ethereum, etcétera. Pero también se vio una recuperación muy, muy rápida. Los mercados cayeron todos, no solamente el mercado de activos digitales, cayeron todos los mercados, pero los activos digitales se recuperaron de manera exponencial, por decirlo de alguna manera. Y bueno, sí fue muy interesante porque ese mismo día 24 en Ucrania bloquearon lo que fueron todo el mercado de capitales, mercado de divisas, se restringieron todas las operaciones y hubo más de 4 millones de ucranianos que fueron a cajeros automáticos para retirar dinero, retirar fondos. Claro, estaban limitadas la retirada de los fondos a una cantidad muy pequeña. Y bueno, por un lado fue muy interesante ver como que la gente que se marchó de Ucrania, que tenía criptomonedas, que tenía Bitcoin, pues fueron los que se pudieron ir a Polonia o a otros países europeos y ahí pudieron convertir esos Bitcoins a euros, de los cuales poder vivir, porque el dinero de su país no lo podían tocar.
Manuel, es como lo que también, el papel que en algún momento cumplió el oro, quizás, el papel que está cumpliendo hoy la criptomoneda en el contexto de esta guerra.
Efectivamente, o sea, fue un valor refugio, en cierta manera. Ha servido porque, como sabéis, por ejemplo, con las sanciones que pusieron a Estados Unidos, pero que le pusieron a Rusia, sí, todos los países, la gente no tenía capacidad de poder hacer nada. Muchos ciudadanos rusos, que son muy buena gente, que no todos los rusos son malos, que también tenían necesidad de disponer fondos, pues hubo mucho movimiento en el mercado de criptomonedas, utilizaron el Bitcoin para poder disponer de fondos. Mucha gente se marchó tanto de Rusia como de Ucrania. Pudieron utilizar esos fondos, esos bitcoins, por llamarlo de alguna manera, o Ethereum o cualquier criptomoneda, para convertirla luego y poder vivir de esos fondos. También es muy interesante destacar que Ucrania es el cuarto país en adopción de criptomonedas a fecha reciente, lo leía el otro día, y es un dato muy interesante ver cómo en países con problemas las criptomonedas están para como valor refugio, ¿no? Uh-huh. He escuchado un poquito hace un momento cuando me conectaba una conversación de alguien decía que el dólar y que estaba entrando mucho dinero en oro. También estamos viendo que están entrando mucho dinero en activos digitales como valor medio refugio, sobre todo por el mundo inflacionario que estamos viviendo.
Oye, Manuel, y bueno, durante el año pasado aparecieron una serie de conceptos en la opinión, discusión pública, que al menos yo no estaba acostumbrado, los de NFTs, por ejemplo, o el concepto de finanzas descentralizadas, sí. DeFi. ¿Qué es lo que está? Sí. Porque como que se ya empezó a sentar de alguna manera la nomenclatura. ¿Qué cosas están quedando? ¿Qué cosas emergen como activos relevantes, potentes de cara a los próximos meses?
Bueno, estamos viendo, o sea, obviamente el DeFi yo creo que es algo que ya llevamos un par de años, que está despegando además de manera muy fuerte. El DeFi viene a ser el sector financiero que todos conocemos, el sector tradicional, pero eliminando a todo lo que son intermediarios, todas las entidades financieras, los brokers, los bancos. Cuando yo hago una transferencia ahora mediante un banco, me cuesta mucho dinero, tarda 2 o 3 días, utilizando DeFi, que son finanzas descentralizadas, utilizando la tecnología de blockchain, el dinero, la transferencia te llega en el acto, el coste es mínimo y no hay intermediarios, ¿vale? O sea, eso son cosas que es una revolución que está llegando, que va a tardar, porque no es una cosa inmediata, que ya la podemos utilizar, pero que cuando llegue al público en general, yo creo que es una cosa que va a revolucionar todo la industria financiera. Y respecto a los NFTs que comentabais, es otra pata de la tecnología blockchain, ¿no? Que viene a ser los NFTs y el metaverso, son las siglas de Non-Fungible Token en inglés, que realmente eso es para poder imaginaros que podéis, vosotros sois un artista, podéis crear una obra de arte, creáis un NFT de esa obra de arte, el original es imposible que se pueda copiar, yo puedo crear un Picasso, puedo hacer una copia de un cuadro de Picasso, pero el original solo hay uno, pues los NFTs igual, solo hay un original. Pero es una forma de que el pintor original pueda siempre recibir ingresos, monetizar su obra. Si yo compro un Picasso y mañana te lo vendo a ti, Picasso, bueno, hoy en día Picasso el pobrecillo ya no está, pero el artista sigue recibiendo ingresos de esas transacciones, de esas ventas de los NFTs.
Pero Manuel, es como una chochera, luego, porque en el fondo esos NFTs, si es que estoy entendiendo bien, no es distinto un cuadro tú lo cuelgas en tu casa, lo muestras, está, o sea, es como un chiche, no sé, como un...
Un gustito.
Mira, porque en el fondo, la transacción tú lo ves como en tu teléfono o en tu reloj, no lo ve nadie más, no sé, no entiendo cuál es el valor ahí.
Bueno, tienen un valor, es el valor que todos lo queremos dar, ¿no? Sí que es verdad que hemos visto transacciones que se han vendido. Christie's, la empresa de subastas tan famosa, vendió un NFT por 69 millones de dólares a un artista, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa? Que esos cuadros, esos NFTs, al final, tú me dices, ¿y por qué el oro vale lo que vale? Si es un trozo de piedra, lo podríamos ver así, porque dicen que vale lo que vale. Un NFT, bueno, lo que pasa es que también hay muchos casos prácticos. Con un NFT tú puedes tener, ya están surgiendo empresas en Estados Unidos que ya están poniendo propiedades, el título de propiedad dentro de un NFT. Entonces tú tendrás en tu billetera, en tu teléfono, ese NFT, que el que tenga ese documento, ese archivo, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Es el dueño de la propiedad.
Ah, ya, en ese caso sí lo entiendo, claro, ahí sí tiene una practicidad,
usos, ¿vale?
algo más útil.
Exacto. Y luego también tenemos obviamente la fusión entre los NFTs, el famoso metaverso y el mundo del gaming, de los videojuegos, ¿vale? Uh-huh. Antes hablaba con un gran amigo y comentaba un ejemplo, cuando tú juegas a un juego de cochecitos y te van dando puntos y te compras unas ruedas y te compras cosas y acabas el juego y lo apagas. En el nuevo mundo que está viniendo, cuando tú has ganado esos cochecitos, tú luego los puedes vender en el mundo del metaverso y en el mundo del gaming, claro. Y puedes monetizar tu juego. O sea, lo que pasa es que esto está viniendo, yo creo que ya es un poco, en mi caso yo creo que ya no lo voy a vivir, pero en las nuevas generaciones que vienen, todo esto es una forma de revolucionar el sector financiero y la monetización de todo eso, no solamente el mundo del ocio, sino la forma en que hacemos negocios. Todo está cambiando. Lo que pasa es que todavía no lo vemos, ¿vale? O sea, sí que existe y se está creando ahora mismo. Es como el Internet en los años 90. Nadie ahora se pregunta cuando yo envío un email cómo funciona el email, qué protocolos utiliza. Yo le doy a la tecla de enviar y el email está enviado, pero nadie se pregunta la tecnología que hay detrás. Entonces, lo mismo ocurre con todo esto. Iremos viendo muchos usos, muchos casos reales, pero todo eso va poco a poco, es algo muy temprano. No creo que sea una burbuja, hay muchas burbujas, obviamente, dentro de cada una de cualquier nueva tecnología, pero en este caso yo creo que es algo que está aquí para quedarse y que poco a poco iremos aprendiendo cosas nuevas. Aprendimos a usar un móvil todos, entonces aprenderemos a trabajar con NFTs, en el metaverso, etcétera.
Excelente. O sea, don Manuel, se nos acabó el tiempo por hoy, tenemos que llamar de vuelta, esto está muy interesante y sigue evolucionando. Un abrazo grande.
Por interno, me queda una cantidad de dudas,
Manuel. Cualquier cosa. Perfecto, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa nos podéis visitar en Chile a través de pondera.cl.
Excelente.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Josefina y Fernando. Un abrazo muy
fuerte. Buenas noches
allá. Manuel De Luque, CEO de Block Asset Management. ¿Eh? Hablando de NFTs.
Ah, metaverso,
DeFi. Ya nos vamos, nos metaverseamos y nos vamos. Un abrazo grande.
Que te vaya bien, chao. Ya viene Visionario.
Visionario con el señor Gendelman.
Sí, después del señor Gendelman. Chao.